to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos en tiempo de tertulia y tenemos ya a nuestras invitadas e invitado con nosotros. Se ríe Javier Vitoria. ¿Qué le habéis dicho a Javier Vitoria?
No,
Javier
Vitoria,
es un placer visto así empezar ya con una sonrisa. No,
es que para mí el 1 de febrero es prácticamente el curso vencido.
El curso vencido, ¿no? Ya.
Navidad, del año que viene ya.
No, no, ya sabes que Navidad no es lo mío.
Ya, ya, pero bueno, o sea, curso vencido ya, se acabó.
Ya está todo hecho ya.
Está todo hecho.
Estoy planificado.
A ver, también es verdad que sin darte cuenta parpadeas y se te ha ido febrero.
Sí, sí, claro, claro.
Hombre, claro, como más corto.
Claro. Cuatro semanas y ya.
Luego hay carnavales y no sé cuántas cosas más. Y
siempre se dice eso de febrero, pero hablamos de dos días.
Es Columba de Ferus Arroche, que no te he saludado. ¿Qué tal? Sofía Hello. Marroquín, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días.
Ya está, todos los
hablados.
Y a los... No me mezcles, que pareces tu visión.
No
me mezcles aquí los idiomas.
No, no va a ser.
Que parece Benidorfest.
Habla en hispano, euskera, inglés, ¿no?
Bueno, pues sí, pero me parece esto Benidorfest. Cuidado, ¿eh? Que hoy estoy muy cabreado con eso y a cuenta de unos partidos políticos que y sindicatos que quieren llevar esto al Congreso de los Diputados. Anda, que no hay cosas para llevar al Congreso de los Diputados. Bueno, que y la gente qué poco aprecio tiene al tiempo, digo yo. Bueno, a los oyentes les voy a invitar al 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Ya sabes que tenía una cosa guardada para ti, Javier, que la has escuchado además.
Mira, qué suerte.
A ver, también vosotras podéis participar.
No, digo que...
Pero no...
Que caballito blanco.
Fue ayer mismo en la audiencia en el Vaticano de una delegación de la agencia italiana que se ocupa de la administración tributaria y la verdad es que dejó unas cuantas perlas el Papa muy interesantes, ¿no? Elogiaba la honestidad de quienes pagan sus impuestos, denunciando la evasión fiscal, la economía en negro, defendía la recaudación fiscal como un sistema para evitar que los miembros más débiles de la sociedad no sean aplastados por los más poderosos, defendía, por ejemplo, que pagar los impuestos es como, por ejemplo, que muchas veces la gente tiene la percepción de que es como le metan a uno la mano en el bolsillo, pero en realidad es un signo de legalidad y de justicia y de redistribución de la riqueza. Bueno, Javier, ¿te escuchó el Papa la tertulia pasada?
No.
Y las anteriores,
no.
Entonces lo has repetido.
No, vamos a ver. Yo creo que lo que tiene relevancia es que lo diga el Papa.
Claro, claro, claro.
Eso es el doctrina...
Por eso lo he sacado, sí.
Es doctrina de la, social de la Iglesia desde siempre. Otra cosa es que la Iglesia lo practique. Voy a decirlo rápidamente porque ya sé los de las redes lo van a decir enseguida.
Te van a hablar de Libby.
Y por eso. Pero quiero decir que esa es una doctrina... pero claro, el Papa ha dicho, ha criticado ese carácter absoluto de la propiedad privada.
Sí, la vuelta a decirlo.
Pero eso se lo decían los santos padres, ¿no? Sí, pero lo importante es que lo dice él. ¿Y por qué es importante que lo dice él? Porque ninguna persona con autoridad en el mundo lo dice habitualmente. Y lo dice, no habitual, lo puede decir extraordinariamente en un día en la ONU, reunidos todos ahí mientras comen cacahueses, pero este lo dice todos los domingos cuando predica y cuando esto dice estas cosas. Y eso es lo único que lo dice, es así. Yo que me gustaría mucho que los líderes de izquierda dijeran estas cosas en público. Y los sindicatos de izquierda también, que no lo dicen nunca, nunca, porque no son internacionalistas. Bueno, no, nada más que esto. Yo lo demás, pues yo le digo eso de peor manera, no tengo su autoridad, pero bueno, lo digo porque pienso esto que es así, que hay dos dogmas, que es el máximo beneficio, y el dogma de la propiedad privada, que como son intocables en el sistema, pues no hay manera de cambiar el sistema y, por lo tanto, no hay manera de devolver humanidad, derechos, etcétera, a los más desfavorecidos. Esto es así.
Es cierto que muchas veces cuando hablamos de los impuestos y de las subidas de impuestos, sí que todo el mundo tenemos la percepción de, como decía el Papa, de que nos meten la mano en el bolsillo, ¿no? Pero, y hacemos algún planteamiento, bueno, pero de alguna forma hay que pagar los servicios que tenemos. No, pero no es ese. La función social es la de la redistribución de la riqueza, ¿no? El dignificar precisamente a aquellos que no llegan, el darles los servicios a los que no llegan. El que nuestra propiedad privada está al servicio del bien común, no al servicio personal.
Pero la imagen de que te mete la mano en el bolsillo, que me parece buena, digo, claro, depende de lo que tengas en el bolsillo. Yo siempre que se queja la gente con lo que paga impuestos, digo, yo te cambio. Yo estoy dispuesto a pagar lo que tú pagas si gano lo que tú ganas. Y por tanto cambiamos, me pasa los ingresos, yo te paso los míos y al final a ti te devolverán 250 euros y yo pagaré 6 millones de euros. Es que sí, entonces te metes la mano en el bolsillo y si no tienes, pues no te quitas nada. Es que es...
Bueno, que no habéis dicho nada.
De hecho, yo creo que escuchamos como los mensajes contradictorios, ¿no? Me meten la mano en el bolsillo, pero luego voy a Osakidecha y no me atienden porque no hay suficientes médicos o los servicios de salud están infradotados o no tengo escuela pública cerca de mi casa o no hay plazas, ¿no? Creo que se nos olvida que si tuviéramos que pagar todos los servicios de los que disponemos, no habría dinero para pagarlo, o sea, sería imposible, ¿no? Y a mí sí me gustaría también, que hablamos muchas veces de estos temas, poner encima de la mesa también el papel que las grandes empresas están teniendo en terceros países. Es decir, no solamente es que nuestro sistema, quizás el europeo que está o el español en concreto, que está más instaurado, funcione porque tiene servicios. Es que hablamos de empresas que están esquilmando los recursos en terceros países.
Que están metiendo la mano en el bolsillo.
En el bolsillo de los otros.
No para socializar.
Para llenárselos de ellos, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos... a mí estos mensajes del Papa me parecen... Comparto lo que dices, Javi. Me parecen fundamentales porque hay demasiadas voces en contra de un sistema redistributivo y el mercado, siempre decimos, ya ha demostrado que es incapaz de hacer que la vida sea justa para todo el mundo. Y vivimos en un planeta finito y si seguimos así no vamos a poderlo sostener, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que nos recordemos a nosotras mismas que es importante pagar impuestos porque tienen una función social, tienen una función de justicia, una función de redistribución y porque el modelo alternativo ni siquiera los que somos más o menos clase media lo podríamos sostener. O sea, si tuviéramos que pagar la sanidad que necesitamos de nuestro bolsillo, pues
si
estaríamos arruinados.
Estados Unidos.
Efectivamente.
Sí, no, yo por no, o sea, por no repetirme, porque lo que han dicho tanto Javi como Sofía, pues estoy de acuerdo, ¿no? A ver, al final a mí me parece que todo pasa porque esa palabra o ese emblema que solemos comentar muchas veces del bien común, pues seguramente es que casi nadie se lo cree o nos lo creemos. Es decir, tampoco, o sea, yo no soy partidaria de ponerme ni derrotista, ni negativa, ni nada, pero sí es cierto que pues nuestra sociedad es una sociedad más bien, pues yo diría, de estas que se mira al ombligo, que es egocéntrica, que es egoísta. Y entonces, en general, tendemos a defender lo nuestro en ese sentido de posesión, ¿no? Y de cuestión intocable. Entonces, aunque hablamos del bien común, y me incluyo, porque es así, pues no tengo claro que nos lo creamos. No tengo claro que realmente pues seamos capaces de entender que para llevar adelante ese bien común y esa, pues que estábamos diciendo, justa redistribución de la riqueza y demás, efectivamente, si no te rascan el bolsillo, si no meten la mano en tu bolsillo, pues es más bien imposible, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, porque se ve en este tema y se ven muchos otros, que tendemos cada vez más al individualismo y resulta difícil sacar adelante, bueno, pues políticas, proyectos y idearios que tengan que ver con eso, con el bien común.
Sí, la verdad, sí. Sí, sí. No, la verdad es que, mira, tú observas, por ejemplo, las campañas electorales, y en las campañas electorales, que acaba de empezar la de Castilla y León, lo primero que dice uno de los candidatos presidente de la comunidad y que quiere repetir es: hay que bajar impuestos. Todo el mundo dice
eso. Porque ellos lo hacen desde la eficiencia y la competitividad, sí. Y no desde la ideología, como se predicó en esta radio hace un mes, ¿eh? Como si eso no fuera ideología, es que vamos, es una cosa...
Sí, pero no deja de ser una situación contradictoria, es decir, porque ese mensaje cala en el sentido de que, pues, a ver, al final, como solemos decir, es un lenguaje populista, además de en este caso popular, porque es el Partido Popular, pero es populista porque la gente dice, ah, pues qué bien, ¿no? Y no analizas más, pero luego, como comentabas tú, Sofía, pues todo el mundo queremos tener una salinidad en condiciones, queremos que haya, pues eso, educación gratuita para todos nuestros hijos e hijas. Entonces, como decía mi madre, que las madres suelen ser, en general, son bastante sabias, sopas y sorber no puede ser. Entonces, pero lo cierto es que ese mensaje, automáticamente, yo creo que pues las mentes hacen un clic diciendo, ah, mucho mejor con estos, esto nos quita menos. Y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo yo. Pero es un poco individual y...
Bueno, y además, claro, vamos a ver, el discurso político se dirige a las clases beneficiadas de esta sociedad, es así, ¿no? Es decir, un gran... El 25% de esta sociedad, que será el que más reclama la redistribución de la riqueza, pues es el 25%. Y entonces están hechos todos los cálculos electorales, es decir, me acuerdo yo cuando hace 30 años el PSOE hizo un programa que llamaba el programa 2000, me parece, si no me equivoco, lo hacía a partir de las encuestas sociológicas de la gente, lo que quería la gente, los deseos de los que le iban a votar, no desde su ideario político. Y por lo tanto, si lo haces desde los deseos y expectativas de los que vas a votar, al final haces políticas de derechas o de extremo centro, que digo yo. extremo centro, vale, y liberales en algunos aspectos, pero no relacionados con el tema de la justicia, que es el que se está aquí abordando, claro.
De todos modos, son mensajes curiosos, ¿no? Porque, ¿y cómo se reciben también? Es decir, tú anuncias que vas a bajar impuestos y rápidamente la gran masa de gente nos imaginamos que nos van a bajar los impuestos a nosotras, ¿no? Que vamos a pagar menos en el IRPF o que van a bajar el IVA. Cuando en realidad probablemente no sea esa la solución que pongan encima de la mesa, sino que seguirán premiando a las rentas más altas, ¿no? O lo que nos estén bajando al resto será una proporción ínfima que en realidad pues tiene poco impacto en nuestra economía, ¿no? Entonces creo que también hay una responsabilidad, la ciudadanía tenemos una responsabilidad para leer la letra pequeña y ser capaces de entender detrás de esos grandes mensajes qué hay y cuál es la realidad. Porque la realidad de nuestro país, y lo decimos muchas veces en esta mesa, es que las clases más pudientes, las grandes empresas, son las que menos pagan. Pagan poquísimos impuestos. Con que les subieran a ellos los impuestos y no nos tocaran al resto, tendríamos una capacidad de recaudación mucho mayor de la que tenemos ahora, ¿no? Y sería mucho más justo también. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos eso, una responsabilidad como ciudadanía para ir un poco más allá del titular y entender bien qué hay detrás de esos mensajes. Porque luego sí que están dirigidos a cierta, podemos decir, decíamos a ciertas élites, pero en realidad luego quienes estamos votando a esos partidos somos de cualquier estrato social, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, coges la política que ha seguido Díaz Ayuso en lo que a ella le compete de los impuestos, baja los impuestos, ¿no? Que es su mensaje de campaña también, ese mantra que utiliza muchas veces el Partido Popular o que utiliza Ciudadanos, de que el mejor dinero de los impuestos está en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Y que a partir de ahí crecen, que es absolutamente falso y es mentira radical. Y si no, antes habéis mencionado Estados Unidos, tú haces una comparativa de los países con muy poca presencia impositiva y por lo tanto con muy poco servicio público, y eso no hay quien lo sostenga, salvo que seas multimillonario, vamos, lo vives estupendo, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una referencia a Ayuso, dice, baja los impuestos. Efectivamente, baja los impuestos. Pero luego tú hablas de los porcentajes en los que te han bajado los impuestos y resulta que a las clases medias o las clases trabajadoras, incluso las más bajas, les han bajado 30 euros. Pero si tú eres de los que está en la azotea, te han bajado miles de euros. Esa es la diferencia. Esas son las diferencias.
Bueno, y la diferencia es que luego vas a la sanidad madrileña y tienes una atención pésima, ¿no? Y lo hemos visto ahora, o sea, cuando comenzó la pandemia, el tratamiento que se hizo a las residencias, que por cierto ahora está denunciado y veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque no había capacidad de atender a estas personas en los hospitales públicos. La privatización de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid es apabullante, o sea, iba a llegar un momento en el que la gente o se puede pagar la prueba o sinceramente no tendrá acceso a esas pruebas médicas que necesita, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se desmantela el sistema público y se privatizan los servicios pues para mayor gloria de las grandes multinacionales.
Pero claro, vamos a ver, eso que dice el Ayuso pertenece al mundo de las falsas noticias o de las verdades falsas, de las mentiras, eso es así. Pero luego hay que decir otra cosa, y es que lo que es global es el mercado, y lo que es local son las políticas y los sindicatos, y los instrumentos de las herramientas. Entonces, sin gobernanza mundial no es posible esto, porque si hubiera gobernanza mundial, tú podrías llegar a un acuerdo sobre impuestos, justo. Pero no, como esa gobernanza no es posible, si tú metes mano a los impuestos de las multinacionales, claro, en su sede en España, irán a otro lado, o sea, se movilizarán. La gente no se moviliza por razones turísticas, las empresas, sino por otras razones, ¿no? Entonces, sin gobernanza mundial, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Si a mí me exigen impuestos, de aquí me voy a otro lado. Es decir, si me exigen impuestos, esto incluso en la España de las autonomías, si me exigen los impuestos en Castilla y León, pues me voy a Andalucía con la fábrica o con la empresa, ¿no? Yo creo que estos son los los desafíos son enormes y las soluciones son complejas. Y no son fáciles, y por lo tanto no se resuelven desde el discurso moral, que es el que yo normalmente hago. Luego hay que resolver eso desde el discurso político. Y el discurso político quiere decir que si no tenemos intereses comunes a nivel global, no resolveremos, no aceleraremos los procesos por los cuales lleguemos un día a que la ONU no sea un lugar de representativo, pero que no tiene ninguna eficiencia, sino que sea un lugar donde se decidan las grandes cuestiones de este mundo para el bien común. Y por lo tanto, donde realmente los representantes respondan a este asunto. Un ciudadano del mundo, un voto. Un ciudadano del mundo, un voto.
Sí, para que ocurra eso que tú dices, Javi, hay que tener voluntad de que ocurra.
Claro, 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 claro que tiene que haber. Pero por eso,
no mucho, parece,
pero por eso muchas veces a mí me parece que el discurso de los políticos no es más que un discurso de la gestión de lo que hay, y no hay discurso político. Los políticos no hacen discursos políticos, hacen otras cosas. Hacen discursos de gestión de lo que hay.
Bueno, pero mientras resolvemos las cuestiones mundiales, también tenemos deberes que hacer en lo local.
Quiero decir que a mí me parece una
irresponsabilidad lanzar esos mensajes, que entiendo que estamos en campaña y bastantes barbaridades se dicen en este país, pero me parece una irresponsabilidad, porque cualquier político sabe que sin impuestos es imposible gobernar. Y cualquier ciudadano deberíamos saber que sin impuestos es imposible poder tener servicios. Entonces, eso, y a partir de ahí, que la proporción que pagamos cada uno sea justa, pues sí, tiene sentido también, ¿no?
Entonces,
no,
pero, final, de todos modos, como bien sabes tú, Sofía, normalmente lo has dicho, estamos en campaña, y entonces en campaña se juega un poco al todo, ¿vale? ¿No? Al final es, yo suelto esta soflama y si cuela, colado. Y cuando luego tanto, diría yo, y no, aunque no de siglas, pero es lo mismo, tanto Partido Popular como PSOE, como cualquier otro partido, en general, yo, por lo que hemos ido viendo todos estos años de democracia, ¿no? Al final es donde dije Diego, digo Diego. Y de esa promesa electoral pues queda lo que efectivamente o pueden o son capaces de hacer en función de lo que dices tú. O sea, que es imposible gobernar y llevar adelante cualquier proyecto sin una serie de impuestos. Eso está claro.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sofía. Yo lo que pienso es que hay que conjugar dos dinamismos. Hay que pensar globalmente y actuar localmente, pero también hay que pensar localmente y actuar globalmente. Es decir, yo creo que hay que hacer ese doble juego. Que ya sé que es muy complejo, ya sé que es difícil, ya sé que no se va a resolver con una onda y una piedra y te vas a cargar a Goliat como la historia de David, pero hay que decirlo. O sea, no sé, porque eso tiene que ver con la responsabilidad política. Y la responsabilidad política es la que nos hace, es la que en última instancia nos hace ciudadanos y ciudadanas responsables, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión.
Voy a coger algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente que un día más indicar que, bueno, habla de la reforma laboral, de la que hablaremos luego también. Otro hace referencia a que son muy interesantes y plausibles las palabras del Papa en cuanto a la solidaridad en el pago de impuestos. Le faltan los hechos. Debería echar un vistazo a la Iglesia española y revisar el proceso de inmatriculaciones e investigar por qué se niega a pagar los impuestos. Si hiciera algo en ese terreno sería más creíble. Bueno, se niega a pagar los impuestos.
Eso ya se está revisando.
Es un,
¿no?,
tema de la controversia del IBI, por ejemplo, en algunos de los inmuebles y demás, ¿no? Dice, el gran éxito de los poderosos es que han conseguido que el ciudadano medio se sienta maltratado en relación a los desfavorecidos y no en relación a las élites económicas. También otros hacen referencia a que la tributación fiscal es el sustento de la sociedad del bienestar, es de catálogo y sin discusión. La crítica es sobre cómo se emplea ese dinero en despilfarros, etcétera, aparte de los contenidos, ¿no? Y luego por otro dicen, impuestos sí, sin lugar a dudas. El problema es IVA, lo pagamos todos, igual, es justo, se pregunta, transparencia y reutilización de impuestos de ingresos de manera adecuada, así como realmente hacer que quien más tenga más pague. Echa la ley, echa la trampa. Bueno, con respecto a la pregunta que ha dejado del IVA, para mí son injustos.
Totalmente.
El IVA, claro, es injusto.
Es el más regresivo.
Es el impuesto más injusto que conozco.
Pero a ver, yo cuando estudié moral social...
Es el impuesto al consumo, además.
Cuando estudié moral social hace 55 años, ya aprendí que los impuestos indirectos eran más injustos que los impuestos directos.
Sí, es así.
¿Por qué? Porque paga todo el mundo lo mismo. Quien compra el pan paga tanto de IVA, claro, seas multimillonario o estés en la miseria.
Por eso es injusto. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Iguales? No. No todas las personas somos iguales frente al cáncer. Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer. En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya disponemos de servicios gratuitos para las personas con cáncer y sus familiares y de programas de prevención en cáncer. Llámanos 900-100-036.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Modas Echeverría en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Echeverría encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Echeverría, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
No ves, yo solo me he metido en el jardín y ya me están dando. Porque me preguntan, con respecto a los impuestos indirectos, ¿cómo tendría que hacerse? ¿Pagaríamos el pan en función cada uno de su renta? ¿Qué idea tenéis? No, lo que tendría que ser son impuestos directos.
Claro. Esos, o sea, son más impuestos directos y los indirectos.
A los ingresos, ¿no?
O sea, menores y de menor
claro,
cantidad.
Claro, porque si contamos, por ejemplo, estos impuestos al consumo, cuando estamos dando, por ejemplo, la renta de garantía de ingresos, que a algunos se le pone el grito en el cielo, el 20% de esa renta vuelve a casa. Siempre. Porque es un dinero que se va a emplear precisamente en gastos, en pagos. Y normalmente, tú haces la proporción, no sería el 20, sería un poco menos, pero sería, eso es de retorno, simplemente. Eso van impuestos, nada más.
Sí, y además, a ver.
Es una forma muy cómoda para los gobiernos, el IVA es una forma muy cómoda de tener impuestos.
Mira, hay
¿por qué? Porque parece que no estás pagando nada.
Claro.
Porque al final, claro, si te dicen, no, vamos a compensar lo que tú pagas en IVA, lo vamos a compensar en el IRPF. Entonces ya, la gente pondría el grito en el cielo.
No, porque el IVA es algo que agrava a todo el mundo, o sea, lo que hemos comentado.
Claro.
Pero precisamente por eso es injusto. O sea.
Pero mira, hay un dato que creo que nos ayudaría a ilustrar en qué situación estamos realmente. Es decir, el 85% de la recaudación de nuestro país viene de la renta y del IVA. El 85%. Entonces, esto significa que la capacidad que estamos teniendo de recaudar del consumo y de la clase y de las personas que trabajan es muy importante, ¿no? Mientras que solamente el 15% viene de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Entonces, está claro dónde hay que empezar a grabar. Está clarísimo.
Y está claro precisamente por eso, ¿por qué no empiezan a grabar?
Porque
los políticos claro. no se atreven o no quieren o dar ese paso, está claro. Precisamente por lo que estás argumentando.
Pero lo mismo que, y luego otra cosa, que está, tiene relación con esto, lo mismo que hay un sueldo mínimo, ¿por qué no se pone también que haya un tope en los sueldos máximos? A ver, yo quiero saber, a ver, ayer salía la noticia, bueno, no sé si es verdad o mentira, que le van a pagar a este, al que viene al Madrid, ¿cómo es este?
A Mbappé.
50 millones de euros. A mí me parece inmoral, aunque sea legal. Y que no, pero es que tiene el 55% de esto de impuestos. No, póngale usted el 93%. Fíjese lo que le queda. Y, oiga, pero es que corre. Pues bueno, y juega. Y es un negocio. Claro, es decir, ¿por qué el 50 y no el 80? Porque este es el debate. ¿Y por qué se puede pagar eso? Porque lo permite el mercado. Pero ese mercado al mismo tiempo permite luego los salarios bajos, los contratos de laborales hechos un cisco. Bueno, esto es, pero esto, y ¿qué capacidad tiene el gobierno o la política de intervenir ahí? Pues tiene la que tiene.
Bueno, recordaba otro oyente, dice un magnate norteamericano, dijo, mi secretaria paga más impuestos que yo. Era Buffett. Warren Buffett dijo eso.
Y se quedó tan ancho,
claro. Bueno, es de los millonarios que suele hacer este tipo de apología. Tienen que subir los impuestos.
Igual hizo un tipo de reflexión.
Fue una reflexión que hizo.
Que como testimonio, entre comillas, tampoco está mal, ¿no? Porque eso seguramente pues da un poco
lo que pasa? Que
idea
ya,
de lo que estamos diciendo.
Su vida está completa. O sea, la de Buffett está completa, o sea que no hay ningún problema. Quiero decir que ya no, tampoco le preocuparía mucho. Bueno, voy a cambiaros de argumento porque un oyente me metía en la reforma laboral porque estaba hablando ahora mismo con Garbiñe Aramburu. Claro, el problema de la reforma laboral es que le quedan 2 días, vamos a ver si sale o no sale. De todas formas, ahora se habla de esa geometría variable de los partidos, de que, pues si no están estos, saldrá con Ciudadanos, saldrá con no sé quién. Ya, pero no es lo mismo. Aquí las consecuencias políticas no van a ser exactamente iguales. Y luego lo relevante es la propia reforma en sí misma.
Claro.
Aquí lo relevante, yo creo que el contenido. Sí. Y todo lo demás me parece accesorio. El problema está que es insuficiente, sí. La reforma que se ha planteado es insuficiente, sí. Pero, ¿qué hacemos?
Yo creo que... personalmente, ojalá se apruebe la reforma laboral este jueves. Necesitamos una reforma laboral. Por supuesto que no tiene todos los elementos que nos hubiera gustado y que cuando comenzaron las negociaciones había elementos encima de la mesa que se han quedado fuera. Pero también creo que teníamos como 2 cuestiones clave al comenzar esta negociación, ¿no? Una era que nuestro mercado laboral no funciona bien. Es decir, tenemos la temporalidad y la precariedad más alta de nuestro entorno, de Europa. Tenemos una juventud que no consigue... poderse emancipar a una edad razonable porque no tiene ingresos suficientes para poderlo hacer, y tenemos una clase trabajadora cada vez más empobrecida, ¿no? y con una vulneración de derechos, bueno, pues lo que hemos visto a través de los convenios de las empresas, etcétera. Y la segunda es que Europa nos lo está pidiendo. Es decir, si queremos acceder a fondos europeos, tenemos que reducir la precariedad y la temporalidad de nuestro mercado laboral. Y creo que también el ejercicio que se ha hecho en este caso de ponerse de acuerdo patronal, sindicatos y gobierno, en este caso desde el Ministerio de Trabajo, pues es un ejercicio interesante, ¿no? Porque al final hemos conseguido llegar a unos ciertos acuerdos que, sin ser los mejores, definitivamente van a generar mejoras en nuestro mercado. Si pretendemos que esta reforma corrija todo lo que nuestro mercado productivo y modelo productivo y mercado laboral tenemos desde hace más de 40 años, estamos muy equivocados. No lo vamos a poder conseguir así. Pero yo creo que es un buen paso. Es decir, que la reforma contiene elementos que, en principio, si funcionan, pues mejorarán la vida de la gente.
No, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Sofía. Yo me adhiero, solamente luego diré algo que lo que me parece paradójico. Y es que la izquierda vote con la derecha. Si no aprueba, y no se suman a eso, van a votar con el PP, que quede claro, y van a defender la reforma de Rajoy. Luego me parece curioso otra cosa, ¿no? Y es que, a ver, a veces cuando oyes hablar a los a LAB o a ELA, primero me gustaría mucho decirles que sindicatos vascos también son UGT y Comisiones Obreras. No son mayoritarios aquí, pero son tan vascos como ellos. Y hablan siempre en nombre de los trabajadores vascos. Segundo, a mí me llama mucho la atención un discurso de clase que no es internacionalista. Y me pongo muy nervioso cuando escucho discursos que al final deciden cómo hay que hacerlo. Simplemente desde la clave del nacionalismo, del marco vasco de negociación. Vamos a ver, con el marco vasco de negociación no vamos a resolver. No estamos afrontando el tema que he dicho yo antes de lo global, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, me parece que hay unas paradojas muy grandes en este debate. Y hay otros intereses que, como ha insinuado Sofía, hay otros intereses distintos al tema de la reforma del contrato laboral y todo esto. Hay otros intereses que están funcionando de otra manera en el espacio político, ¿no? Bueno, no sé lo que saldrá, no sé lo que decidirán, no sé si a última hora llegarán a algunos acuerdos, pero luego me parece curioso decir, si se adhiere a la reforma, el ciudadano yo no voto, y al revés, pero esto, vamos a ver, me quedo muy extrañado de todo eso, me quedo muy extrañado. Me parece muy paradójico.
Sí, no, yo por puntualizar un poco al hilo de lo que decías tú, Sofía, yo estoy de acuerdo un poco también con vuestro planteamiento. No es la mejor reforma laboral que quisiéramos, pero en este momento seguramente es la única posible o la más posible. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sería bueno y positivo que los partidos con un poco de enjundia, sin despreciar a nadie, pero se pusieran de acuerdo en este tema. Me llama la atención, Javi, que te llame la atención que voten juntos en un momento dado izquierda y derecha, como has dicho tú, porque conocemos, es decir, que en política hay muchísimas veces que se juntan los más extraños compañeros de viaje, pero, por intereses...
Bueno, voy a matizar. Lo que me llama la atención es que en defensa del discurso de izquierda se vote con la derecha. Esto es lo que me llama la atención. Lo otro, a ver, a mí sí, me llama siempre que ocurre, me llama siempre porque luego pienso que hay otras cuestiones, ¿no? Pero,
no sé, yo en política, en este tipo de temas ya no sé si me llama la atención algo. Sí creo que es importante lo que señalábamos antes de cuál es la calidad de empleo en España, ¿no? Que aparecía ahí en algún periódico local, el cual decía que estamos a la cola de Europa en esa calidad de empleo. Por el tema que comentabas tú, Sofía, de la gran temporalidad y por el tema también de los riesgos laborales y accidentes laborales. Entonces, bueno, pues esa es la situación. A día de hoy esa es la situación.
Sí, a ver, es así, pero me resulta difícil entender. O sea, me parece sorprendente la claridad con que estamos de acuerdo en esta mesa con lo que ha dicho Sofía, que ya lo dijimos también, yo creo que en otra tertulia, y el debate tan enorme que hay sobre esta cuestión en el espacio público, teniendo en cuenta que los sujetos que debaten son tan dispares unos de otros, ¿no? Me llama la atención.
Es por lo que tú estás comentando probablemente, Javi, porque se están poniendo encima de la mesa asuntos otras que nada tienen que ver con la propia reforma laboral.
Claro, sí.
Porque al final, que un partido de izquierdas como la CUP se plantee votar en contra de una reforma que aprobó un partido de derechas como fue el Partido Popular en el año 2012 y ni siquiera valore los avances que esta reforma trae, que por supuesto no es perfecta y no es la que nos gustaría, pero clarísimamente puede mejorar la calidad del empleo en nuestro país, pues es sorprendente. ¿No? O que los sindicatos traigan a colación cuestiones territoriales que tienen su sentido,
que
a lo mejor no son la centralidad de lo que estamos valorando en este momento, ¿no? Y en un proceso de negociación siempre tienes que ver qué es aquello a lo que puedes renunciar. ¿Por qué? Porque estás buscando un bien superior, un bien común, que va a ser más beneficioso para todo el mundo, ¿no? Y ahí también pues demostramos un poco la calidad política y la altura de miras que tenemos, ¿no? Porque no se puede ir con tu agenda de máximos y no bajarte de tu agenda de máximos. Claro. Eso no es negociar.
Claro. No, siempre es confrontarse. Claro. Pero ese es el método, en algunos casos.
Claro.
Pero la confrontación como relación.
Pero en toda negociación pues, se tienes que dejar pelos en la gatera, ¿no? Que eso también ha salido muchas veces. Es decir, no puedes ir al 100% de tus... O puedes ir con esa premisa, pero luego efectivamente tienes que negociar. Eso es así.
Pero estamos viendo en nuestro mercado laboral el componente más vulnerable ha sido la persona trabajadora. Es decir, cualquier riesgo empresarial se asume contratando temporales que puedes echar prácticamente con poquísima indemnización. Cuando estás planteando una reforma que fortalece los derechos de la clase trabajadora, fortalece los derechos de las personas que buscan empleo, al final le estás dando un poder también a la persona empleada para que pueda negociar también mejor dónde quiere trabajar o en qué condiciones quiere trabajar. Y esto creo que es un valor. Y creo que esta reforma pues lo puede fortalecer, ¿no? La reforma, por ejemplo, contempla solamente dos tipos de contratos temporales, cosa que va, siendo como somos un país con una altísima temporalidad, poníamos cifras, ¿no? Y hablábamos de que 9 de cada 10 contratos que se habían firmado eran contratos temporales. Con un contrato temporal es imposible que tú hagas ningún planteamiento de vida. ¿Qué planteamiento te vas a hacer con un contrato de 6 meses que no sabes si te van a renovar? ¿No? Por lo tanto, poder acceder a un contrato indefinido, que eso tampoco te garantiza el empleo para siempre, ni muchísimo menos, pero te da
una serie
de garantías y también obliga a la clase empresarial a plantearse su modelo de empleo, su modelo de producción desde otro lugar también, no trasladando todos los riesgos a los trabajadores, sino asumiendo también su cuota de responsabilidad, ¿no? Y cambiando un poco el chip, porque al final hemos convertido a las personas trabajadoras en un elemento más de la empresa que ni tiene valor ni nada, porque salgo al mercado y por un poco menos consigo otra persona, ¿no?
Son un gasto.
Sí.
Sí, siempre hemos sido un gasto.
Solo un gasto.
Los trabajadores somos un gasto para la empresa en la contabilidad.
Claro.
No somos una inversión.
La reforma, por ejemplo, incorpora otro elemento muy interesante en el refuerzo de la formación. Sí. Es decir, cuando tú estás en un ERTE, por ejemplo, en un periodo de... Si eres un fijo discontinuo, en ese periodo también... pues con mayor acceso a formación, ¿no? ¿Para qué? Para que también mejore la empleabilidad de nuestra clase trabajadora, porque también nos estamos dando cuenta que la digitalización, la modernización de todo el modelo está dejando fuera muchísima gente. Luego nos quejamos de que tenemos 55 años y no encontramos empleo porque estamos fuera de mercado. Bueno, pues poder atajar también esa dificultad para la empleabilidad de las personas que tienen más dificultades, ¿no? Es un engranaje complejo. Yo creo que tendremos que ir viendo también. Veremos a ver qué pasa el jueves. Yo creo que,
espero,
que los partidos que están todavía amagando, ¿no? y lanzando órdagos de última hora, pues hagan un ejercicio de responsabilidad, la verdad.
Pero todo esto además pone de manifiesto algo que a mí me parece preocupante en el área de la política, en la zona de la política, que es la polarización que hay en este país, ¿no? La polarización política que ahora se ha trasladado a esta cuestión, me parece un camino equivocado para esta sociedad, ¿no? A ver, que haya habido, que estemos todavía en una pandemia tan grave como la del coronavirus y no haya un consenso parlamentario sobre cómo se gestiona este asunto, me parece gravísimo a mí, me parece gravísimo. Y yo creo que ahora en este asunto, en este tema de la reforma laboral, pues se ha planteado la misma polarización. Y por tanto, ¿la polarización qué hace? Despreciar el diálogo. Despreciar el diálogo, porque diálogo, dialogar, significa etimológicamente entrar en la, dejarse penetrar por la razón del otro, porque alguna razón tiene, y llegar a acuerdos y acuerdos para avanzar, que medio palmo y al otro y otra medio palmo, es que si no, y pues no somos capaces de dialogar, no somos capaces de entender al otro, de usar su razón, de dejarse penetrar por ella, buscar consensos, caminos de... El diálogo está despreciado. Todo es polarización pura y luego a las urnas. Y si saco, si vuelvo al gobierno, nuevamente lo mismo. Los próximos 6 años serán iguales. Y por eso decía yo lo de la razón política, ¿no? Porque es que tenemos desafíos gravísimos, gravísimos, que solo se resuelven por convergencias de los grupos.
Bueno, antes estabas comentando lo del plan de vida con la temporalidad. Vete a pedir un crédito hipotecario.
Bueno, imposible.
Claro, te he pedido un crédito hipotecario y convéncele a del banco que que me han dicho que igual me renuevan después. Dile, cuéntale la milonga esta.
Bueno, sabemos que nuestros jóvenes no se pueden emancipar.
Así, desde luego, no.
Y emanciparse no es un premio. O sea, quiere decir, no es abusar del sistema. Emanciparse es poder vivir tu vida.
Claro. Una necesidad y un derecho, ¿no? También, quiero decir.
Claro. Así, al grito de la emancipación brotó el mundo moderno.
Bueno, dice un oyente, primero, el gobierno no ha cumplido. Segundo, de reforma, cero. Y si ya la patronal está de acuerdo, pues blanco y en botella. Dice, no engañéis a la gente. Sí. Vale, pues eso es lo que dice un oyente. Dice, la diferencia entre el sindicalismo francés y el español...
A ver, pero ese oyente, ¿por qué cree que él no engaña a la gente? Sí. Es que ya vale, porque yo quiero saber quién es ese oyente. Él sabe quién soy yo. Y yo le puedo decir, ¿tú por qué crees que no engañas a la gente? Tú estás diciendo tu opinión y otros tenemos otra.
Son opiniones.
Es que me parece terrible.
Son opiniones, sin más.
Que el otro siempre esté en el error.
Bueno, pero eso es normal.
Que no normal.
No, porque
normal. Eso
corrobora
no puede ser
lo que estaba diciendo, tú ahora.
Sí,
Javi,
pues eso.
El tema de la confrontación.
Es la confrontación, pues sí.
A ver, Sofía, que es la que ha hablado más de esto, ha dado razones y argumentos. Y a eso hay que responder con razones y argumentos, no con descalificaciones, aunque estés en una red oculto.
Bueno,
no,
sigo.
Con eslogan, que al final es decir la patronal por detrás ya se sabe lo que es. O sea, quiero decir, pues eso no deja de ser un eslogan, ¿no?
Bueno, la diferencia entre el sindicalismo francés y el español es que en Francia la negociación surge de trabajadores en activo, mientras que en España la negociación se establece entre sindicalistas liberados de su puesto de trabajo. No conozco cómo funciona el sindicalismo francés, no puedo aportar detalles yo. Es decir, sindicatos vascos quiere decir que solo son de implantación solo en Euskadi. Se hace un oyente. Lo afirma. Dice, es decir, sindicatos vascos quiere decir que son de implantación solo en Euskadi. Luego también dice, si no fuera por la coma, no habría tanto problema. Dice por la coma, por aquello de que dijo Garamendi, de que no quieren mover ni una coma en la negociación. Luego también dice, la administración, mi caso particular, 22 años con contratos de día hasta fin de la baja titular. 22 años después convocaron oposiciones y hoy ya soy funcionaria con 31 años de servicio. ¿La empresa privada puede hacerlo? Lo que pregunta este oyente, que es su caso particular. Pues no, la empresa privada no puede hacer ni de lejos mucho de lo que hace la empresa pública. Ni de lejos. Y es más, muchas de las negociaciones que yo observo y miro, creo que están pensadas más para la pública que para la privada. Si uno realmente ve cuál es el panorama, ¿eh? Porque no todo el monte es orégano, no todas las empresas son Telefónica. O Iberdrola.
No, claro.
Es que también es el taller de aquí abajo, ¿eh? El taller y la panadería.
Claro, es que dentro del mundo empresarial hay muchos tipos de empresas.
Claro, es que también son
y
empresas.
Y muchas mini empresitas, claro.
Claro. Y dices tú, a la hora de negociar, dices, ¿cómo planteo yo esto? Claro, esta mañana, por ejemplo, Garbiña Badmudru estaba hablando del salario mínimo interprofesional, 1.400 euros. ¿Dónde hay que firmar? ¿Cuántas empresas lo pueden aguantar? Porque eso ya no es decir, cobramos aquí el salario mínimo. No, no, es que está hablando de por encima de lo que se está cobrando en muchos lugares. Y dices, ¿eso lo puede resistir? Telefónica sí, y el sector público no tengo ninguna duda que lo resiste todo y más. Sus sueldos están en otra estratosfera que no es la nuestra. ¿Pero el sector privado puede? Ojalá pueda, pero no creo. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, dice, el otro siempre tiene el error, pero solo hay una voz, dice, todos a favor. Dice, bueno, aquí dice un oyente, vale, vale. Dice, bueno, no me oculto. Dice, no tengo un micrófono. Dice, yo no tengo un micrófono, no se oculta, que no importa. Bueno, pues no importa. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y Digi Systems.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Ofertas a las que se suma un cheque regalo por nuestro 35 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Lleva a tu casa la auténtica cocina italiana. Lleva a tu casa los secretos de la piemontesa. Los más sabrosos y singulares platos completan una carta espectacular. Ahora con servicio a domicilio para que recojas en el propio local, en Ercilla 19. Consulta la carta en la web lapiemontesa.com y el 602-010596.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Don Jimeno tiene a tu disposición productos seleccionados de alta calidad con un amplio surtido, tanto de carnes como de embutidos ibéricos y productos de elaboración propia. Disfruta de la alubia tolosana, de la alubia de canela y de los garbanzos de Valseca, Segovia. En Begoña, en el barrio de la Cruz 38, frente al campo de fútbol de Mayona. Teléfono 94-605-6839. Don Jimeno.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Aprovecha los bonos y disfruta del mejor descuento en máquinas de coser Alfa, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante todas vuestras sonrisas, porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola, en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 94-460-0100.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues tengo muchos comentarios, ¿eh? Muchísimos comentarios de todo signo. Dicen, el sector público no se paga en negro, ni se pagan vacaciones a costa de empresa, comidas, coches de combustible. No soy funcionario, pero si no fuera por ellos, ¿qué habría sido la pandemia? Tubacex, Telefónica y Iberdrola pagan bastante más que la función pública. Yo agradezco el trato y la atención en mi intervención. Bueno, pues no, que sí. Que hay de todo, hay de todo. Si es que aquí tenemos ejemplos para todo. A ver, Escolumbe.
Sí.
¿Me tengo que tapar la nariz o no para hablar de Eurovisión o no?
No, no, pero yo sí quería acabar la tertulia, aunque parezca una chanza, sobre el tema que le hemos iniciado, que le hemos dicho al principio. O sea, toda esta polémica que hay a cuenta de Eurovisión, que no deja de ser un tema menor, teniendo en cuenta los macrotemas que estamos tratando, pero a mí como educadora me preocupa. ¿Qué me preocupa? Pues que un vitoriano de No llega a 30 años, presento una canción cuya letra, si la habéis leído, una canción que he ganado, ¿eh? Que, vamos, no sé ni si se puede leer a estas horas de la mañana, ¿no? Culo hipnótico, te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en juga de mango, se te dispara cuando te prendo, es decir, y no estoy hablando en plan mojigato en absoluto, pero es que el colega que ha hecho la canción dice que es un tema de súper empoderamiento de la mujer. Entonces, desde mi ser mujer, si a mí eso es lo que se me presenta y lo que las generaciones que vienen van a identificar como súper empoderamiento de la mujer, pues
no
es, hombre, o sea, no es por criticar todo por criticar, porque a veces dicen, es que en esta tertulia todo lo criticáis, pero hombre, o sea, en fin, di que has hecho una canción divertida para pasar el rato, no sé qué, pero no trates de vendernos que es de súper empoderamiento de la mujer. Digo, porque será un tema de marketing, porque si realmente se lo cree, todavía me parece más preocupante que una canción de este tinte, en la que todo lo que se subraya es la sensualidad y la mujer, básicamente, bueno, objeto, aunque sea ella la que manda en el chiringuito, ¿me entiendes? Pero a mí sí me parece preocupante eso. O sea, la imagen que estamos dando en esta chavalería con este tipo de canciones. Y no soy partidaria de tirar de censura, ¿eh? Pero, hombre, o sea, me parece serio que un chico de casi 30 años, vitoriano, afincado en Miami, no sé dónde está, en Los Ángeles, haga esa canción. Bueno, ya me parece preocupante que gane, pero que encima, o sea, la argumente diciendo que es de superempoderamiento de la mujer, o sea, no sé si me está tomando el pelo. Además de que me está ofendiendo, como mujer, digo.
Yo suscribo todo lo que dices, Colombia, no puedo decir otra cosa. La verdad es que la letra es infame en términos de lo que aporta, incluso como obra de arte. Tenemos 50.000 canciones como esas y estamos hartas de escuchar ese tipo de letras. Y creo que, bueno, pues que por lo menos durante el tiempo que ha durado este proceso de elegir la canción, pues hemos podido escuchar otro tipo de música también, que me parece también muy interesante, ¿no? Me parece que es una forma de entender que en el mundo musical, como en la sociedad, hay diferentes sensibilidades y diferentes formas de mostrarse los hombres y las mujeres, ¿no? No sé, creo que lo mismo que me parece que la letra es infame, también me parece mal, digamos, el linchamiento que está habiendo a la intérprete, ¿no? Creo que eso tampoco nos ayuda. Pero sí que creo que lanzar un mensaje de que esto es lo que las mujeres queremos o lo que las mujeres promovemos o lo que nos gusta o lo que la sociedad espera de nosotras, creo que es mentira, además, y creo que nos hace un flaco favor.
Bueno, es marketing puro y duro.
Sí, sí, sí.
Eso es marketing.
Sí, lo que ocurre
más,
que
para intentar edulcorar lo que
sí, seguramente,
sabe que no está
pero, sí. No, perdona, sí, Sofía, no, pero quiero decir, pero que en gente que igual no digo yo que nosotras seamos mega críticas, pero yo a mí, me preocupa lo que está diciendo la chavalería, que no es como los que estamos aquí en esta mesa, que somos capaces de hacer una crítica o un análisis de la canción y demás, sino que quiero decir, esto es lo que se vende, lo que vende y lo que nuestros chavales y chavalas escuchan.
Sí, a ver, esta es una canción de reggaetón y como todo el reggaetón, a mí el reggaetón me tira para atrás. O sea, normalmente lo que el reggaetón transmite es una cosa impresionante. Pero bueno, eso es como también hace poco intenté demostrar con pruebas, por ejemplo, que algunas redes sociales de lo que se aprovechan es eso, ¿no? De cómo transmite. Tú coges TikTok, por ejemplo.
Claro.
Y muchas de las chicas que aparecen ahí en TikTok, lo único que están mostrando es movimientos de sensualidad pura y dura.
Sí, pero
y esto es el objetivo.
Pero luego nos extrañamos.
Y esta es la imagen que tenemos que...
Pero luego nos extrañamos de ciertos comportamientos adolescentes y juveniles y demás que ocurren. Insisto, que yo no soy partidaria de dedicarnos aquí a la censura, pero hombre, la cultura también educa, creo yo, tiene que educar.
Que no se muestra con la misma intensidad otros modelos de mujer que también existan.
Claro. Claro.
¿No? Y que también hay que ponerlos en valor, porque al final es verdad, nuestras niñas, nuestros jóvenes,
claro,
están esperando que ellas se comporten así y el resto de la sociedad espera que también se comporten,
claro,
así, porque esos son los modelos que estamos impulsando, ¿no? Para mí ese es el principal problema, que no logramos colocar otros modelos de ser mujer o de ser hombre en la sociedad.
Y los varones buscan chavalas así.
Eso mismo. Nos pasaba con el fútbol, ¿no? Es decir, ¿por qué no había niñas futbolistas? Porque no había ídolos futbolistas que fueran mujeres.
Claro.
En la medida en que eso ha ido cambiando, pues ahora tenemos un montón de chavalas jugando a fútbol también, ¿no? Pues con esto es lo mismo. En la medida en que haya mujeres que representan la música, el baile, el lo que sea, de maneras diferentes, esos modelos también irán calando. Pero claro, a mí me parece importante lo que ha pasado porque Eurovisión no deja de ser también un altavoz amplísimo que llega a muchísima gente. Y que, bueno, pues hubiera sido una oportunidad para mostrar otro tipo de expresión, probablemente.
Sí, Javier, que
no, no, sí, no, no, no quiero nada, no tengo nada más que añadir, más que decir que esto forma parte de esa dinámica de banalización en la que vivimos. Banaliza, banaliza, que algo queda. Sí, y lo sí. más trascendente se acaba banalizando, se está convirtiendo en cualquier cosa. Es así, sí, pero estamos también en ese clima.
Yo cuando estaba Excolumbre, que suscribo lo que Excolumbre mencionaba precisamente, no había leído la declaración de este hombre porque no me ha dado tiempo todavía a leer la declaración.
Súper empoderada.
Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el riesgo que corremos es que se cogen estas frases, estos clichés, empoderamiento de la mujer, y se utiliza ya para todo, ¿no? Y acabas al final haciendo tazas del Che Guevara. Pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Es la vida es así. Sofía Marroquín, Excolumbre Mesperus Arroche, Javier Vitoria, que tengáis un buen día, ¿eh?
Bueno,
venga, adiós.